Este es un podcast apoyado por el Papit IA301013, transmitiendo San Ildefonso número 28, Antigua Escuela de Jurisprudencia, grado 0 en la enseñanza del Derecho. Esto es Prometheus, una crítica implacable a todo lo existente. Buenas tardes, buenas madrugadas. Esto es una mesa más de Prometheus, una crítica implacable a todo lo existente. Acabamos de escuchar la canción Because the Night de Bruce Springsteen. Y el día de hoy, como pueden darse cuenta, nos encontramos de manteles largos. Nos encontramos en presencia de una de las investigadoras más renombradas en lo que se refiere al pensamiento de Marx, Elvira Concheiro. Vamos a estar platicando con ella acerca de su reciente libro que se llama Recuentros con Marx. Y para esta mesa de Prometheus nos encontramos en esta ocasión
Jaime Ortega,
Elvira Concheiro
y Fernando González. Pues bienvenida, maestra Elvira Concheiro, gracias por aceptar la invitación. Jaime, muchas gracias por estar en esta mesa. Y bueno, yo creo que podríamos empezar preguntándole a la maestra Elvira Concheiro si nos puede platicar un poco de su trayectoria personal, cómo fue que se acercó al marxismo. ¿Por qué el marxismo? ¿En qué momento de su vida sucede ese punto que nos ha traído hasta el día de hoy?
Bueno, un poco de prehistoria, ya me preguntas, porque bueno, yo entro a estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas en los años 70, y son años en donde el marxismo tiene mucha presencia, pero llego además pues como parte de una organización política. Militaba ya en la Juventud Comunista de México y son años en donde, bueno, pues esa conjugación entre la formación teórica, la formación intelectual y la militancia política se lleva bien de la mano. Son momentos en donde en la organización en la que yo milito hay mucha revisión, mucho debate, mucha discusión sobre temas muy candentes y un momento de ascenso de esa organización, el Partido Comunista, porque rápidamente la juventud se incorporó al partido. Entonces, son años en los que esa actuación política nos lleva mucho, nos convoca mucho a la formación marxista. Creo que son años en los que el propio Partido Comunista incide en la formación en la transformación de los planes de estudio, de las universidades, y no solo el Partido Comunista, sino la izquierda universitaria está interesada en introducir en los planes y programas de estudio una nueva visiones y en las que el pensamiento de Marx pues se explaya abiertamente. Entonces, desde allá vengo.
Muy bien.
A mí me parece, primero que nada, buenos días, tardes, noches, como dice Fernando. Me parece importante que recuperemos esta historia, que finalmente es la historia del marxismo, buena, mala, criticable, rescatable, es la historia del marxismo en México. Y en ese sentido, Elvira, yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son los temas que están ustedes como parte de la Juventud Comunista, como parte de la sociología en México, todavía una sociología muy crítica en la que a ti te toca incorporarte? ¿Cuáles son los temas que en aquel momento se están debatiendo? Esto lo digo porque notamos un hilo de continuidad en tu reflexión, ¿no? Vemos este cambio abrupto, como luego los como luego ocurrió con mucha gente, ¿no? Uh-huh. Que hicieron un giro de 180 grados. En tu caso hay un hilo de continuidad. ¿Cuáles eran los debates, Elvira, que tú consideres ahora a contraluz, ¿no? Ha pasado ya el tiempo, ¿qué eran fundamentales en aquellos momentos de crecimiento de la izquierda?
Fíjate que hay una gran riqueza y concurren varios procesos que abren temáticas, ¿no? Hay que recordar también que son los años de los golpes militares en América Latina y que están llegando a nuestra universidad, a la UNAM, bueno, al país en general, muchos exiliados con una gran trayectoria y con una gran producción intelectual, y buena parte de ellos pasan afortunadamente por las aulas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Facultad de Economía, de la Facultad de Filosofía, y ellos traen una temática que es, por una parte, las grandes posibilidades que se preveían o se había pensado que se abría camino en América Latina, desde la Revolución Cubana, digamos, hasta la moneda,
del cual cumplimos 40 años.
Exactamente. Y 60 del Moncada.
Y 60 del Moncada.
Entonces, esos... Ahí hay una problemática, un nudo muy importante de temas sobre qué es la transformación social posible en América Latina. Y las grandes derrotas, desde luego ya estamos en los años 73, 74, que llegan todos estos intelectuales, estamos pues en los años más negros de América Latina con las dictaduras militares. Entonces... tanto las expectativas revolucionarias abiertas en América Latina en las décadas anteriores y hasta Allende, digamos, con otra vía, pero con unas grandes transformaciones de una importancia vital, y de inmediato la reacción, ¿no? Y esta manto negro de muerte que cubrió buena parte de nuestro continente. Eso es, ese tema es fundamental en México, en donde de alguna manera ni una cosa ni otra había ocurrido, ¿no? Pero estábamos abrevando de esa experiencia y al mismo tiempo viendo cómo se podía abrir camino en México después de un 68, de ese momento también oscuro de presos políticos, de un movimiento estudiantil tan importante, tan pujante, que había dejado planteado un programa de transformaciones democráticas para México. Creo que esa conjunción daba un programa de temas y daba autores, ¿no? Que teníamos que rescatar, que teníamos que abrevar de ellos. Y junto a la obra de estos latinoamericanistas es también la obra de Marx, en el sentido más puntual de ir directamente a leer a Marx, pero junto a Marx, por lo menos en la corriente en la que yo me inscribí dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con René Zabaleta, con Agustín Cueva, con varios de otros queridos colegas, pues entramos a discutir qué era la obra de Lenin, qué era la obra de Gramsci, qué era la obra de Rosa Luxemburgo, de Lukács, es decir, de otros marxistas de gran altura que nunca habían pasado por las aulas universitarias, ¿no? Y creo que con ellos hicimos los primeros experimentos de traerlos para debatir esos nudos de la transformación social que estábamos digiriendo, digamos, ¿no? Esas grandes problemáticas de la transformación social. Por ahí en general te lo digo, porque después, bueno, específicamente tratamos temas de hegemonía, tratamos el tema de la organización política, el tema de la democracia, qué significaba, porque en un país que no la ha conocido, hasta la fecha creo que no conocemos propiamente la democracia, bueno, ese era un gran tema. Y estos autores, contrario a toda la visión tradicional, pues nos dieron muchísimos elementos para discutirlo y para estudiar a fondo esos temas, ¿no?
Muy bien. Maestra, el libro que ahora comentamos, Reencuentros con Marx, es un libro publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual usted se desempeña como investigadora de SEICH. Y tomando en cuenta toda esa trayectoria que más o menos ha dibujado ahora, ¿qué ha sido para Elvira Concheiro el reflexionar, el pensar, el investigar desde Marx dentro de la UNAM, dentro de la universidad quizás más importante de Iberoamérica? ¿Qué ha sido pensar o reencontrarse con Marx en el ámbito de esta institución? ¿Cuál es la experiencia?
Pues mira, es muy amplia, son ya varias décadas y hemos pasado por todo. Hace un rato platicábamos de un momento oscuro, muy oscuro, de los años 90, que todo este empuje que tuvo en los 70 el pensamiento de Marx se convierte prácticamente, que es cuando de alguna manera el resultado del 68 le abre las puertas la universidad a Marx. Este se convierte pues hasta en una moda, ¿no? Hasta nos molestaba, no te creas. Tenía su parte muy productiva, muy rica, de muchos debates, de muchas actividades, pero también de muchas poses y de mucha superficialidad, digamos, ¿no? Pero bueno, esencialmente esa primera parte es muy creativa, muy rica, muy importante en mi formación. Es ahí donde comienzo este estudio, donde, bueno, muchas otras experiencias para mí muy, muy importantes. Y después vendrán los años oscuros 90, ¿no? Esto lo podemos alargar hasta buena parte de los 80, pero sobre todo ya en los 90, pues un momento muy, muy triste, de ver justo esa parte. A lo mejor pensé ya más en esto de las modas, porque ahí es donde todo eso se desinfla, ¿no?
Se ve quién es quién.
Se ve quién es quién. Entonces, pero bueno, ahí fue un momento también para mí importante, porque fue un momento de resistencia, digamos, ¿no? Y encontrar que la universidad, de todos modos, es el lugar privilegiado para poder resistir, ¿no? Sí, efectivamente, en otros lados, pues podía ser una moda y ya estar tirando los libros de Marx, pero en la universidad, bueno, había instancias, había lugares y había el respeto totalmente para mi trabajo de investigación. En fin, son años en que me repliego más a la investigación que a la docencia, pero sí, habiendo empezado ese trabajo sobre Marx en aquellos años, sí decidí, una primera versión está presentada como tesis de doctorado, sí decidí que Marx se merecía otro ambiente para, y otra revisión y otro momento para publicarlo. Entonces lo dejé muchos años y ahora me animé a revisarlo, reactualizarlo y finalmente publicarlo en un ambiente mucho más favorable, ¿no? Creo que hay más receptividad, que hay una manera de entender un tema que en aquel momento se justificaba por sí mismo, el tema del partido político, de la organización, de la actividad práctica revolucionaria, todo eso no se tenía que explicar, ¿no? Y en este momento sí, entonces bueno, está rehecho en muchos sentidos.
Digamos, Elvira, para irnos acercando al tema, que en este caso nos convoca a propósito, como ha dicho Fernando, de la publicación de tu texto, y precisamente porque estamos ante un público distinto, un público con el que muchos no supieron que aquí existe un partido comunista, un proceso de unificación de la izquierda a principios de los años 80, lo cual involucró un proceso de autocrítica, ¿no? Me gustaría que nos explicas por qué el partido, la idea del partido en Marx, por qué no, como lo hacen todavía los núcleos militantes que existen adentro, fuera de la universidad, existen, serán quizás no son muy grandes, no tendrán mucho peso, pero existen. Y esos grupos, del cual algunos hemos sido parte en otro momento, tienen la característica de plantear el problema del partido y de la organización a partir de otros referentes, ¿no? A partir de las experiencias recientes, el zapatismo, por ejemplo, o a partir de referentes clásicos, como puede ser Lenin, ¿no? O de las versiones más elaboradas, quizá, lo dejo en ese nivel, Gramsci. Pero tú dices Marx. ¿Nos podrías hablar de esto, Elvira?
Fíjate que es un tema muy particularmente curioso, porque bueno, yo como militante comunista también me pasó lo mismo, ¿no? Es decir, yo ahí aprendí que la temática del partido era una temática que habían tratado posteriormente, y particularmente Lenin, el cual había construido supuestamente una teoría del partido, y yo quería trabajar inicialmente sobre esa corriente a partir de Lenin y después los marxistas. Ese era el proyecto original, pero esta tesis estaba dirigida por René Zavaleta, y con él siempre nos metíamos por otros lados no esperados, ¿no? Entonces le planteé que había que rescatar lo que de Marx había, porque me parecía muy pobre lo que se rescataba de Marx, y que a lo mejor había cosas interesantes. Y conforme comencé a trabajarlo, me di cuenta de que no, que ahí había montado sobre ese tema una construcción ideológica que tenía otras consecuencias, digamos, que en buena medida ese pensamiento sectario, dogmático, que aprendimos a criticar con seriedad con Zavaleta, nos tenía como un pilar para su construcción, para su sostenimiento, esta idea de que el partido y una llamada teoría del partido la había construido Lenin, de tal manera que era de las cosas que Lenin había completado a Marx. Entonces ahí está ya la fórmula para el llamado marxismo-leninismo, que fue pues el pilar ideológico del Estado soviético, pero que en los partidos comunistas era un poco como el dogma aprendido de un sistema cerrado, en lo que nosotros jóvenes comunistas pues no estábamos de acuerdo, ¿no? Y veníamos combatiendo y discutiendo y encontrando en el Partido Comunista Mexicano un ambiente muy propicio para discutir esta idea de un pensamiento cerradito, bien organizadito, donde estaba claro qué había aportado Marx y qué había aportado Lenin, y entre eso estaba el tema del partido. Entonces, Zavaleta me animó mucho a decir, sí, efectivamente ahí hay que estás teniendo que reconstruir un Marx que no está contado. Entonces me animó en eso. Desgraciadamente él murió y me dejó a medias de la empresa, pero sí fue esta idea de decir, un descubrimiento en el desarrollo mismo del trabajo, en el que sí leí de otra manera al propio Marx, ¿no? Y frente al Marx que estábamos discutiendo en la universidad, que estábamos discutiendo en ciertas organizaciones, creo que me animó mucho esta idea de que el tema del partido, en donde además encuentro aportes de Marx que no tiene Lenin, que de alguna manera él vive otro momento del partido, pero que en vida de Marx es cuando se fundan los partidos obreros, que para mí es el primer partido como tal, ¿no? Porque los otros eran organizaciones de amigos, alrededor de periódicos, de personalidades, etcétera. Pero los obreros son los que inauguran propiamente esta idea de la organización muy establecida, con estatutos, programa, nombre, símbolos que los identifican, etcétera, ¿no? Lo que ahora, bueno, pues le llamamos partido, pero entonces era específicamente de los trabajadores, y eso le toca vivir a Marx. Entonces es apasionante cómo él puede recoger esa experiencia, vivirla, de alguna manera propiciarla. O sea, hay una historia mucho más larga de la que nos habían platicado esas otras versiones estrechas, ¿no?
Claro. Pues sí, digamos, esta idea que ya poníamos sobre la mesa de que ya no estamos en los 90s, ¿no? Es otra generación, como dice Jaime, ¿cierto? Habría que explicarle a muchos militantes de ahora que había partidos comunistas, ¿no? Y que había todo un debate sobre lo que significa el partido en cuanto tal, ¿no? Creo que ese es uno de los temas centrales de la obra que ahora nos entrega, maestra, que tiene que ver con una discusión teórica, desde luego, pero también militante, sobre la forma partido. Y eso creo que es muy pertinente ahora, que ciertamente no estamos en los 90s y eso es algo muy importante, pero también es cierto que hay unos revisionismos que vienen, por decirlo así, digamos, de derecha, que tratan de, digamos, de reinventar toda la historia, ¿no? Que tratan de reinventar, digamos, lo que fue la Unión Soviética, lo que fue Lenin, lo que fue el propio Stalin, ¿no? Y también que son revisionismos que incluso llegan al propio Marx, ¿no? Está por salir una biografía de un connotado historiador inglés en el que se está revisando la figura de Marx para decir que Marx es un hombre del siglo XIX y que hay que dejarlo ahí, en el siglo XIX. Entonces, en ese sentido, el título de su obra es muy sugerente, ¿no? Es un reencuentro con Marx, pero la pregunta sería, ¿cuál Marx? ¿Cuál es ese Marx con el que nos estamos reencontrando o con el que nos deberíamos de reencontrar? ¿Cuál sería ese?
Esencialmente, yo pienso que es con el Marx revolucionario, porque Marx eso es lo que fue. Lo dice Engels en el entierro de Marx, y creo que fue absolutamente leal Engels al decir que ante todo Marx había sido un revolucionario. Su obra misma está hecha en función de ese compromiso de transformación social. El alcance que tuvo, si la acabó o no acabó, qué es lo que acabó, etcétera, está en función de su compromiso militante. Entonces, ese Marx no es cómodo, porque es otra manera de leer incluso sus propios aportes científicos, ¿no? Y no es el Marx que no quisiera. Ahora creo que vendrá un Marx que, como dice Zizek, hasta en Wall Street puede ser citado, ¿no? ¿Cuál es ese Marx? Es el que explica, ¿no? Sin duda hay un Marx que nos explica el capitalismo, la sociedad moderna, sus contradicciones, etc. Pero Marx pudo explicar tan a fondo y tan atinadamente esta sociedad porque tenía un compromiso de su transformación. Sin ese componente Marx no se entiende, ¿no? Y creo que es al tener esa visión de la transformación, estar parado desde el punto de vista de la transformación necesaria del capitalismo, entonces descubre sujetos diferentes, actores de la lucha social, de esa compleja modernidad capitalista, etcétera, y también nos habla de temas que quisieran que se olvidara, ¿no? Entonces, creo que ese es el propósito de ese reencuentro con Marx. Para mí tendría que estar en una visión de totalidad. Marx no es solamente un científico, es un revolucionario que requiere el conocimiento científico y nos dio una obra fundamental para poder sustentar esa transformación. Eso nos habla de un todo, ¿no? Y en este tema, digo, ¿por qué entonces yo rescato un tema? Porque es un tema que siempre le estuvo faltando a Marx, hasta en los marxistas más connotados, ¿no? Ese tema no encontraron, como no han encontrado teorías del Estado o otras cosas, y creo que igualmente de forma falsa, en el tema de la organización política revolucionaria, pues era un absurdo que no lo pensara Marx cuando está emergiendo, cuando esto está en su momento más pujante, después de la Comuna de París, en todo el mundo, europeo fundamentalmente, pero no solo, en Estados Unidos, en América del Sur, en otros lados, emergen como hongos los partidos obreros, ¿no? Entonces, ese proceso le tocó vivirlo a Marx. Desde luego que son partidos que son muy distintos a los partidos actuales. Los partidos de hoy son organizaciones que han sufrido enormemente la despolitización de estos años pasados, del deterioro más bien de la política. Y claro que se han convertido en unas entelequias parte de los sistemas electorales, etcétera. Entonces, bueno, hay mucha... Esta historia, pues también no hay mucho interés de rescatarla, porque los pone frente a un espejo de los que ya no, que ya no son, ¿no? De lo que ya no son. Pero que sí fueron los partidos de las izquierdas, de los trabajadores, y que son de una gran riqueza, y que sigue siendo efectivamente un tema que tendremos que discutir, si se plantea alguna posibilidad de transformación del capitalismo, pues esta pasa necesariamente por ver a través de qué instrumentos organizamos, consensamos, buscamos para esa transformación posible del capitalismo.
Bueno, me parece que sería el momento, además, por supuesto, de invitar a quienes nos ven y nos escuchan a que lean tu libro, que está ya en una segunda reimpresión, porque uh-huh. se agotó la primera. Hay una parte, la parte final de tu texto, donde tú enuncias dos maneras de entender, de las que se podría entender desde el marxismo, el problema del partido, ¿no? Tú le llamas a esto el partido en sentido efímero y el partido en sentido histórico, que me parece, lo hemos discutido en otros momentos contigo también, es la clave de tu acercamiento al problema del partido en Marx, ¿no? ¿Podrías hablarnos de esta idea del partido en el sentido histórico y el partido en su sentido efímero?
Sí, fíjate que fue quizá cuando yo encontré esa reflexión de Marx es cuando me decidí a indagar mucho más, ¿no? sobre el tema, porque me sorprendió gratamente, sobre todo porque eso, yo venía de una experiencia, vuelvo a señalarla, en donde, bueno, los partidos son esta distinción entre un partido que puede desaparecer, etcétera, no era claro. La corriente comunista se concebía como un partido estable que seguiría, ¿no? No importaba si se organizaba así o asado, si cambiaba de dirigente, que también los cambiaban muy poco, por cierto, sino era una idea del partido al fin descubierto, ¿no? Para la transformación, es una identidad entre los propósitos de transformación social y el tipo de organización. Y Marx, justamente en esta experiencia que es mucho más, más cambiante, porque también está empezando, ¿no? Está buscando caminos, dice esta idea, porque no es mía la distinción, es de Marx, y que hace después de la Revolución del 48, cuando ha tenido su primera experiencia partidista, digamos, en la Liga de los Comunistas, y que esta organización se deteriora por el proceso mismo de derrota de la Revolución en Alemania, y una cuestión en la que Marx, siendo el dirigente principal, porque en los acontecimientos lo llevan a involucrarse, Marx no se involucraba mediocremente en nada, entonces en la organización también, organización que pisaba, organización que terminaba siendo personaje central, y esa organización, frente a ese deterioro, Marx decreta su disolución. O sea, ha terminado el momento de la Liga de los Comunistas, pasamos a otro momento, etcétera, y además para librarse de procesos muy deteriorados, muy de acusaciones y tal, que tenían los exiliados, los perseguidos, en fin, las derrotas traen sus partes muy oscuras, ¿no? Ahí, después de eso, es que Marx le escribe a un amigo esta idea de que él no confunde, ¿no?, el partido en el sentido histórico del partido en el sentido efímero. Y aunque había algunos autores que habían reparado en esa carta que menciona tan tajante esta idea, no le habían dado continuidad, me parece a mí. Y creo que Marx siguió pensando de esa manera, ¿no? Cuando aparece la siguiente organización, que es la primera Asociación Internacional de Trabajadores, o Primera Internacional, como se le denominó después, y los primeros partidos obreros, él siguió comportándose de esa misma manera, de decir, estos son los partidos efímeros que responden a ciertos momentos, ciertas condiciones, ciertas necesidades, pero todos tienen un hilo conductor, que es el partido en el sentido histórico, es decir, ese partido de la transformación profunda y total del capitalismo. Y esto lo habían entendido, creo yo, los partidos comunistas diciendo, pues nosotros eso somos, ¿no? Entonces ya no hay la distinción. Entonces ya la estructura es una, la historia es una, ¿no? Y eso es lo que me interesó, rescatar eso, porque justo nosotros estábamos discutiendo dentro del Partido Comunista la unificación con otras izquierdas, el que el Partido Comunista como tal no era una entidad suprema que pasaba las etapas, no, sino que había sido un instrumento, o era un instrumento, o podía desaparecer, podía transformarse, podía unirse a otras organizaciones, tal. Entonces, esta idea de Marx me sorprendió gratamente. Es decir, bueno, ahí tenemos una visión que no es que la organización tenga tal relativismo circunstanciado que no importe. No, para Marx la organización es fundamental. Es la clave para que los trabajadores tengan la independencia, alcancen su propia condición autónoma, autogestiva. O sea, no es cualquier cosa la organización para él. No piensa que esto puede darse de manera, no sé, en cierto momento sí y en otro momento no. No, todo lo contrario. Entonces, la distinción es para hablarnos de que en esos momentos, incluso donde el partido efímero, concreto, de una organización determinada, de un lugar específico, tal, no tenga condiciones de existir, el tema de la organización para la transformación social tiene que seguir siendo un propósito, un objetivo de los revolucionarios, de los marxistas. Entonces, creo que es que efectivamente es un tema de una gran importancia, además donde se conjuga, pues no solo esa actuación, el partido histórico. Por eso Marx decía, para ilustrarlo, que la expresión del partido histórico era la Comuna de París. Uh-huh. O expresión del partido histórico era el Capital, la obra de él. No, eso no lo decía él, lo decía Engels. Ese partido histórico tenía una expresión que iba más allá de las circunstancias específicas. La obra de la Comuna de París, que es el primer gran acto de la clase obrera por superar el capitalismo, y una obra que acompaña ese proceso, que está explicando esos procesos, en fin, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? ¿En qué aterrizaba? Nunca pensó en un partido teórico, todo lo contrario, Marx no era un teoricista, ¿no? Entonces, pero que de pronto se señalara que su obra era parte de ese partido histórico, porque en la carta original, de alguna manera, eso es lo que dice, ¿no? Que su obra y sus compañías son el partido en el sentido histórico, no a estos que se están peleando entre sí,
que se dividen,
eso ya pasó, ¿no?
Uh-huh. Bueno, siguiendo esa línea, quizás y tal vez bajo la idea de que no se puede separar a Marx de sus lectores, es decir, de los marxistas, ¿no? Digamos, no puede haber esa separación entre Marx y los marxistas. Creo que hay un punto muy importante, sobre todo a las personas de esta nueva generación, por llamar de alguna manera, que se acercan, sobre la idea de si existe o no existe, bajo este entendido, una teoría general del Estado, ¿no? Digo, perdón, del partido, una teoría general del partido. ¿Hay o no hay una teoría general del partido? O lo que hay, en todo caso, es, digamos, como la libertad histórica para formular tipos de organización, ¿no? Que sí es una preocupación, digamos, de los que ahora se acercan a Marx, ¿no? ¿Cómo estaría eso leído desde su obra, maestro?
Bueno, mira, yo es algo de lo que planteo al principio y es bastante discutible, sin duda. No tengo muchos colegas que me apoyen en esto, pero yo soy contraria a pensar la obra de Marx como un conjunto de teorías generales, ¿no? Sobre tal cosa y sobre tal otro, en fin. Los economistas todavía menos, ¿no? Porque ahí además están las teorías sagradas de Marx. Entonces, bueno, yo pienso que el pensamiento de Marx rompe sus esquemas, ¿no? Así como rompe las disciplinas, rompe los esquemas disciplinarios, que las teorías, etcétera. Todavía tenemos mucho que descubrir cuánto revoluciona Marx todos nuestros parámetros de ver las cosas, de comprenderlas, y cuán, por eso es tan peligroso Marx, tan peligroso. Y entre las cosas que a mí me parece que nos estrechan es esta idea de de si es, hay una teoría como tal, a dónde está, en dónde está enunciada, en fin, ¿no? O si la podemos rastrear en esto o en esto otro, en fin, ¿no? Y por eso Althusser consideró que no había teoría del Estado, porque donde le enunció, ¿no? Ahí la teoría del valor, eso ahí está, enunciadita y tal, ¿no? Pero acá donde enunció lo del Estado, había un proyecto, pero no lo hizo, ¿no? Estaba por ahí enunciado que trabajaría el tema del Estado. Del partido ni esas luces tenemos, entonces claro que no. En cambio, Lenin tampoco haría esa barbaridad, pero como escribió El Quehacer, que todo el mundo considera que era un libro canónico sobre el partido, entonces ahí estaba la teoría. Lenin nunca hubiera podido decir una barbaridad de esas, pero se dijo. Bueno, yo creo que efectivamente, como lo podemos entender como teoría general, no. ¿Que está en toda la obra de Marx este tema? Sí. Y eso es lo que trató de probar, que no es solamente una experiencia política de Marx, que vivió en lo que eran los partidos en su tiempo, etcétera, sino que está recogida esa experiencia en su obra misma, en cómo concibe la organización, perdón, la conformación de la clase como tal, cómo concibe los mecanismos a través de los cuales se mueve el capitalismo, por qué organiza la clase, qué pasa con la clase obrera, etcétera, ¿no? Entonces, conforme a lo que él está experimentando en vida propia, ¿no? Uh-huh. Y que tiene que ver, además, con un tema fundamental que es la praxis. Y la praxis es un tema que Marx reflexiona, no extensamente, por cierto, pero esencialmente, ¿no? Que atraviesa toda su obra y que está desde la tesis sobre Feuerbach como gran programa de la transformación revolucionaria. Eso a mí me parece, esas páginas que son las tesis sobre Feuerbach, y que nos está hablando entonces de, en concreto, sí, el capitalismo se mueve, el capitalismo tiene todas estas contradicciones, etcétera, pero tiene sujetos que emanan de esos procesos materiales y subjetivos, intersubjetivos, etcétera, y esos tienen que tender a una forma de actuar para hacer posible sus propósitos. Esa es la praxis. Y la praxis está entendida, porque además aquí hay una cosa muy, muy interesante que Zabaleta justamente rescata de sus reflexiones sobre Marx. Es decir, y no solo sobre Marx, sobre Lenin también. Es decir, bueno, para que el capitalismo se instaurara, no se requirió una gran obra previa intelectual, pese a que está la Ilustración, etcétera, pero desde el punto de vista social, porque los del viejo régimen se instauró el capitalismo, emerge del viejo régimen, de la subtrefacción, etcétera. Pero no está tan claro que eso vaya a suceder con la sociedad futura que sustituya al capitalismo. De ahí la importancia de la obra de Marx, de entender al capitalismo para poder conscientemente ir a una transformación de esta sociedad. Y es ahí donde entra el tema de la organización partidista, etcétera, el tema de la conciencia, de la importancia que le da Marx al conocer para transformar, ¿no? Y cómo el propio conocimiento nace de esa acción de transformar. Entonces, ahí está, en ese nudo, por eso el libro aborda no solo la reconstrucción de las organizaciones o del tema del partido, sino que me trato de meter a este tema, gran tema, que bueno, se ha tratado desde el punto de la filosofía y de otro, pero no tanto desde esta praxis política que tuvo el propio personaje que construyó esta elaboración teórica tan importante, ¿no?
Bueno, Lira, me parece que para continuar, digamos, el paso necesario, obligado, es interrogarte, digamos, en torno a cómo ves tú las cosas después de una transformación tan radical como la que sufrió el capitalismo a finales del siglo pasado, después de una crisis, la reformulación de las formas productivas, la transformación ideológica, la transformación en términos estatales, y todo eso para el punto fundamental, que es la transformación de la clase. Ya no podemos hablar necesariamente en esta idea, ya no digamos del siglo XIX, ni siquiera de gran parte del siglo XX, de cómo se conformó la clase, ¿no? Y claro, eso no, esto la posmodernidad y la derechización dijo, pues, se acabaron las clases, ¿no? Nosotros, por supuesto, no podemos atender a eso, pero sí tenemos que explicar para ver dónde se está articulando los nuevos procesos de configuración de clase. ¿Qué? Y lo dices tú en el texto, dices, estos jóvenes que están lanzados al mercado en trabajos precarios, en trabajos inestables, con salarios bajos, se parecen mucho a los del siglo XIX, pero está faltando el elemento que los trabajadores del siglo XIX, no sin problemas, lograron desarrollar, que fue el instrumento político. ¿Cómo ve esta relación entre las actuales condiciones de desarrollo capitalista y el instrumento político, pues, ausente, ¿no?
Claro. En efecto, es un tema que tenemos que trabajar y estudiar. Yo creo que hay un asunto bastante contradictorio, ¿no? Porque, por un lado, yo digo que hay un régimen laboral que se parece en muchos sentidos en amplias zonas del planeta. Se viven condiciones muy similares o peores que en el siglo XIX, pero justo al ser un proceso regresivo, mientras que aquel era, digamos, un proceso progresivo, venía de la descomposición de la producción directa o de agraria o de la servidumbre, y se iban congregando a las industrias nacientes y empezaban a adquirir ahí cierta nueva disciplina de conocimiento, formas, etcétera, y en eso, digamos, que descubriendo un mundo atroz, un mundo que los explotaba brutalmente, que los les hacía mucho daño a la salud de esa industria, el trabajo era extenuante, etcétera, pero los llevaba esa congregación de tantos, el descubrirse una masa, ¿no? Aunque fuera en pequeños talleres, estamos hablando de la prehistoria del capitalismo, les daba otra visión hacia adelante, ¿no? Casi yo siento que ahora que estamos teniendo ese desmontaje de la gran industria, de la organización fordista del trabajo, y yéndonos a esas condiciones incluso de trabajo en domicilio, de pequeños talleres o de empresas muy para cierto momento, ¿no? El just in time, que le llaman, todas esas
incluso
cosas.
Incluso el esclavismo, ¿no?
Formas esclavistas abiertas. Tienen el efecto contrario, o sea, una percepción subjetiva de desamparo y de no visión colectiva, justo de deconstrucción de lo colectivo. Aquella primera clase obrera toda fregada y tremendamente explotada y miserable, tuvo la sensación del colectivo, ¿no? La percepción subjetiva de que eran una fuerza porque se estaban reuniendo. Marx habla de eso en El Capital, social. Es una maravilla de esa cómo percibe, y no es que ya dieran las grandes luchas aquellos trabajadores, estaban en la sobrevivencia, pero Marx dice, ahí hay una fuerza de masa, ¿no? Y ellos están en esa cooperación y en esa colectividad que se conforma con una potencialidad que va a durar un siglo y cacho, ¿no? Ahora no. Entonces sí hay una percepción, aparte de las derrotas políticas, de la fracaso de luchas obreras de los 70s, 80s del siglo pasado, hay una percepción todo lo contrario, de individualización, de pérdida de fuerza, y eso está impactando en el conocimiento, aparte en las formas políticas, etcétera, pero en el propio conocimiento. Por eso se puede decir que no existen las clases, ¿no? porque no está presente la única clase que está interesada en que se reconozca que hay clases, ¿no? Entonces, esa no está presente, no está en la escena política, en la escena social, en la, ¿no?, con proyectos, con propuestas, con eso, está golpeadísima. Eso no sé si va a durar para siempre, ¿no? Porque así como en hace dos siglos estaban en la necesidad de defenderse para la sobrevivencia contra estas formas de esclavitud, de trabajo a destajo brutal hasta la muerte, en fin, pues ahora también, ¿no? Entonces volverá a tener un sentido luchar por tener organizaciones propias que los defiendan de esas condiciones del trabajo, este tema del desempleo que está presionando tanto sobre los trabajadores en activo. En fin, las cosas se podrán mover, se moverán. Ahorita son otros sujetos los que están en la acción política, ya reivindicando o defendiendo lo que son los derechos atacados todo el tiempo que habían adquirido los trabajadores. Y desde luego surgirá como un... Yo digo, a lo mejor surge de nuevo ese sujeto trabajador con menos prepotencia que en el siglo XX, que se consideró el sujeto, ¿no? Y que dijo, aquí yo soy el que puedo hacer las cosas que después no pudo, ¿no? Entonces, bueno, que tendrá que confluir con otros sectores, será un sujeto mucho más rico, más plural, más diverso, con más modestia en sus posibilidades que no en sus propósitos esperados, ¿no? Que no sean modestos, sino porque eso, ser modesto cuando hablamos de propósitos en los trabajadores, pues es vivir un poquito menos mal, ¿no? No, eso no queremos, queremos que se cambie las condiciones que hacen siempre posible que los trabajadores vivan muy mal, ¿no? Y que se distraen y van para atrás sus conquistas y sus condiciones. Y no solo, sino que aunque no vivieran tan mal, sea sobre la base de la explotación del trabajo humano. Eso regresará tanto el tema de la clase como sus formas de actuar, como sus organizaciones, como sus métodos, sus ideas. Ahorita por eso vuelve a estar Marx aquí, ¿no? Porque son las ideas de esos sujetos trabajadores que permiten comprender qué pasa y cómo esto va moviéndose, y aquí no hay nunca nada terreno ganado, ¿no? Siempre es una lucha permanente que tiene que contar con la gran fuerza y la gran creatividad. Yo en el libro digo, no sé si son los partidos que surgieron en el siglo XIX y que se desarrollaron durante el XX, lo que tendrá que volver a surgir. No lo sé, a lo mejor no, a lo mejor es otra cosa, pero sí tendrá que ser una creación propia de esa lucha de los transformadores, tal como fue en el siglo XIX, ¿no? Cuando los trabajadores, sobre todo por eso es la Comuna de París, ahí se ven diciendo, somos un sujeto capaz de conducir a una sociedad totalmente diferente. Y esos son esos partidos que surgieron entonces. Esa es la mayor importancia. Después los instrumentos políticos se van deteriorando, se va cooptando, se van haciendo estos sistemas de partidos en donde hay muchos recursos que se meten de por medio. Todo eso se va eliminando, ¿no? Esa condición originaria que tuvieron las organizaciones de los trabajadores. Pero que volverán a necesitarlo, porque ¿de qué otra manera? Claro. Si no es de forma organizada, de forma consciente, de forma creativa, pero colectiva. Y eso es el partido.
Siguiendo esta línea del regreso de Marx y reencuentros con Marx, ¿no?, que como ya lo pusimos sobre la mesa, presupone que hubo desencuentros o alejamientos, esos años oscuros, ¿no?, que ya nos vamos a cansar de decir, se están quedando atrás, ¿no? O menos eso aspiramos.
Eso esperamos.
Pero insisto en esta idea de que el regreso de Marx es un regreso en el que no viene solo. Viene acompañado, y yo a veces diría que muy bien acompañado. Y creo que hablar del tema del partido, del tema de la revolución que estamos hablando ahora, obliga a hablar de otro personaje que está todo el tiempo implícito en su libro, que es Lenin. Quizás a alguien que se acerque por primera vez a esta lectura, a estos discursos, la idea de Lenin le parezca hasta un tanto rara, ¿no? Incluso para algunos hay una diferencia radical y abismal entre Lenin y Marx. Simplemente recuerdo aquí una nota periodística de hace unos días de la reinauguración del mausoleo de Marx en Moscú.
De Lenin
en Moscú. Los fantasmas me persiguen, ¿no? De Lenin en Moscú, donde pues la gente se forma colas y colas y colas para ver pues la momia de Lenin, pero que los medios de comunicación manejaban esta idea de el dictador de la Unión Soviética, ¿no? ¿Hay que enterrarlo o no hay que enterrarlo? Y parecía que en este regreso, como decimos, Marx no viene solo, ¿no? Viene acompañado. Y en ese sentido, y bajo lo que hemos estado platicando aquí, maestra, ¿valdría la pena seguir hablando de Marx, por supuesto, pero también valdría la pena seguir hablando de Lenin?
Claro que sí, pero mira, fíjate, para entender ese proceso, efectivamente, no, espero que no venga solo, porque ahorita quieren que venga solo y de pronto hay un brinco mortal a quién sabe quiénes que lo interpretan y no está tan claro, ¿no? Aunque en esos procesos estamos viendo a esos autores. Ahora, son autores particularmente sensibles a las condiciones políticas. Creo que a ellos no les molestaría, pero nosotros tenemos que estar conscientes de eso, es decir, que si no comprarnos el boleto de los que regalaban sus libros de Marx, porque ya Marx no tenía nada que decir, pues era un momento político particularmente difícil, pero se compraban el boleto de que efectivamente ya no había para qué leer a Marx. Y así ha ocurrido con Lenin, ¿no? Que no hay por qué leerlo cuando tantas décadas, en forma excesiva, digamos, iban uno de la mano del otro. No podíamos entender a Marx sin Lenin, ni a Lenin sin Marx, y había que leerlos. Y te digo, hasta excesivo en esta idea stalinista de que era el que había completado a Marx, Lenin, ¿no? Lenin es un gran autor y particularmente para sociedades como las nuestras nos enseña muchísimas cosas, ¿no? Y es sobre todo un pensamiento profundamente creativo, que eso es lo que tiene que venir acompañado del reencuentro con Marx en esta época. Un pensamiento que es en sí mismo creativo y que tenemos nosotros que asumirlo de esa forma, porque no todos los marxistas lo asumieron de esa manera en el siglo XX y desde el siglo XIX incluso, ¿no? Creo que tanto Marx como Lenin, como otros autores, Gramsci desde luego, son autores a los que tenemos que verlos en su capacidad subversiva, ¿no? Son ante todo pensadores subversivos, subvierten el orden, subvierten nuestras ideas, subvierten su congruencia fue que eran hombres que estaban involucrados en los procesos políticos, que les tocó vivir en esa misma condición y actitud de ser grandes revolucionarios. Creo que ahí está esa riqueza, esa posibilidad de recuperar también. Yo tengo prometido, ya me lo va a reclamar Jaime, que siempre me dice, pero yo viene un otro libro sobre Lenin y otros marxistas sobre este mismo tema. ¿Cómo lo leyeron? ¿Qué aportaron? Porque no se quedaron en lo de Marx, ¿no? ¿Y qué es lo que tendríamos de los años 70? Que la introducción habla un poco de eso, que es un momento culminante en donde esto empieza a discutirse y que hay ahí muchos autores que quiero recuperar, que ellos ya son parte de esto que hablamos como marxismo o marxistas y que hicieron contribuciones y reflexiones muy, muy importantes, y creo que tenemos obligación sobre, no solo sobre el tema del partido, a lo mejor no en los términos en los que se pensó, por lo menos, pero sí en toda esa capacidad creadora, porque si Lenin aportó en relación con el Partido Revolucionario, en el Partido Obrero, fue porque se paró y dijo: el partido para Rusia no es el mismo que se necesita para Europa. Europa tendrá otras necesidades, otras condiciones, etcétera, pero Rusia no. Rusia es Rusia, tiene estas amalgama de condiciones sociales, digamos, de incluso de modos de producción y demás, que obliga a una cosa mucho, y sobre todo una situación política que no se asemejaba en lo absoluto a la que tenía Europa en su conjunto, o casi toda Europa, ¿no? Por eso es importante Lenin, porque justo se para a decir, estaba aplicando, a lo mejor sin haber conocido, seguramente no conocía esa carta de Marx, aunque conoció buena parte de la correspondencia, pero sobre todo de la correspondencia entre Engels y él, pero esta es una carta que se conoce después. Estaba aplicando la idea del partido histórico. Es decir, no importa aquí la forma. Ya los alemanes habían construido un modelo, y luego es lo que van a querer hacer los rusos con el de Lenin, ¿no? Convertir el partido bolchevique en el modelo de los partidos comunistas. Y justo, si hay que leer de alguna manera a Lenin, es como el teórico del antimodelo de partido, ¿no? Y creo que en eso tiene mucha riqueza, tiene una verdad, porque además nuestras sociedades se parecen a la de él, ¿no? Entonces ahí tenemos muchas cosas de qué nutrirnos, de qué reflexionar, no para decir, entonces aquí sí el partido leninista, no, porque de todos modos, aunque nos parezcamos, no somos lo mismo, ¿no?
Exacto. Bueno, efectivamente, yo siempre te hago este señalamiento, te insisto mucho, porque me parece muy importante. Tú has hecho ejercicios de lectura sistemática de Lenin desde hace mucho tiempo, y me parece que es un autor que del cual se enuncia mucho y se lee nada. Ya no digamos poco. Los revisionismos históricos, estamos cerca del aniversario, estamos muy cerca ya del aniversario de la Revolución de Octubre, y viene la contraofensiva ideológica, ya viene desde hace tiempo, ¿no? Compara el fascismo con nazismo, los trabajos que denuncian aquel problema de la deformación no es un problema posterior a la muerte de Lenin, sino que están ahí naciendo, ¿no? El totalitarismo está naciendo desde la revolución. Prácticamente la conclusión es: la revolución fue un error, ¿no? Ese es el revisionismo histórico, ¿no? Y claro, hay marxistas que efectivamente en una idea de no estar vinculados a esa historia, que es una historia que hay que criticar, digamos, avientan la bandeja con el niño y el agua y todo, ¿no? Y yo creo que ese es un mérito de tu trabajo, ¿no? Que no matizas, ¿no? Matizas. En ese sentido, pues yo creo que ya para ir concluyendo la entrevista, aparte del trabajo sobre Lenin, que espero que nos puedas entregar pronto, a todos los que seguimos tu obra, ¿qué más está en puerta, Elvira? ¿Qué más? Estamos en un momento de crisis mundial, estamos en un momento de crisis política, estamos en una recomposición estatal, en el caso de México, estamos en medio de unas grandes transformaciones en América Latina, o no tan grandes, no lo sé, ¿no? Ya el tiempo lo dirá. Pero ¿qué sigue en tu reflexión?
Bueno, yo creo que efectivamente tenemos, mira, las grandes crisis siempre tienen su parte positiva. Y yo creo que los marxistas hemos vivido en décadas pasadas una profunda crisis, ¿no? En donde muchos de los parámetros con los que muchas décadas, ¿no?, se sentían como los grandes preceptos sólidos, se desvanecieron, como dice Marx. Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Y de esa reconstrucción, de eso que tenemos, no hay nada que añorar del pasado, en estricto sentido. Hay que reconstruirlo todo, me parece. Hay que volver a lecturas críticas en función de nuestra problemática, porque si tiene algo de importante la obra de Marx y de Lenin y de Gramsci y de todos estos marxistas, es que no son contingentes, no es una obra para el momento. Son pensadores de una época y de un régimen social, ¿no? que sigue transformándose y cambiando, etcétera, pero sigue, ¿no? Y en esa medida su obra nos es de una enorme utilidad, de una gran importancia, pero no vista de forma cerrada ni estática ni, ¿no? Sino en ese movimiento y en esa capacidad que tiene, que ahora nos encanta, ¿no?, que se esté descubriendo, que Marx para este momento es quizá más actual que para cuando él escribió lo que escribió. Y es así. Y hay muchas de las cosas de Lenin que, aunque estén centradas, por ejemplo, en la transformación de su país y en la revolución de su país, etcétera, trascienden con mucho ese momento. Y hay ahí entonces una recuperación crítica que está por hacerse. Eso, creo que ahorita tenemos un gran momento en ese terreno, muy fértil. Pero sí, cuando digo una recuperación crítica, es tomando en cuenta justo lo que tú estás señalando, los grandes cambios que están ocurriendo en nuestras sociedades, de las grandes tareas que se tienen, porque aquí la reconstrucción capitalista fue brutal, pero vino acompañado además de una destrucción de lo político. Es decir, que era la esfera, o había venido siendo la esfera que contraatacaba, digamos, y que mesuraba los excesos de este capitalismo brutal, voraz. Siempre ha sido igual, siempre ha querido la máxima ganancia posible, la mayor explotación posible. Pero no lo podía hacer porque había en la esfera de la política organizaciones y fuerzas que lo frenaban y lo echaban para atrás. Así habría que ver el llamado Estado Social, ¿no?, benefactor. Es en realidad esa lucha que se expresaba en esa esfera de lo público. Pero lo grave de esta situación que se produjo en los 80s, 90s, es que esa esfera se pudrió. Sufrió unos ataques brutales la lucha política, se desprestigió, se quebraron los instrumentos políticos, etcétera. Todo en la idea de una transformación del Estado va acompañado, esto no va separado de una temática más amplia que es el Estado y la política, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos grandes tareas. Por eso estos pensadores, desde esta perspectiva de la política, de la recuperación de su pensamiento político transformador, es fundamental. Sí se está recuperando muchísimo al Marx del Capital, pero además en lecturas que no pasan por la política, cuando el Capital está lleno de política, ¿no?, y de reflexiones sobre el Estado y sobre las luchas obreras y las luchas sociales de toda la historia. Todo eso ahí está en el Capital, pero no, estamos, ¿no? Hay ahí un riesgo que es importante advertirlo los marxistas, porque bueno, además es natural, si no hay quien está necesitando esos instrumentos políticos, si esas luchas están tan debilitadas, pues estuvieron, porque yo creo que estamos en los últimos años, no hay que echar campanas a vuelo, pero sí estamos, claro. Por eso también es este regreso de Marx, ¿no? Estamos frente a luchas que están reclamando un pensamiento transformador, una explicación de los procesos, de los fenómenos, y donde todas estas construcciones de las dos o tres décadas pasadas tenemos que derrumbarlos. Entonces son nuestras grandes armas, ¿no?, para una construcción de un pensamiento que conozca a la sociedad actual, que se preocupe por conocer a la sociedad actual, que eso es ahí hay ahora grandes huecos, enormes huecos.
Pues bien, pues como siempre, la tiranía del tiempo se nos ha agotado este espacio, pero quedan ahí muchos temas en el tintero. Queremos agradecerle a la maestra Bea Conchero por haber aceptado nuestra invitación y emplazarla para que en futuras ocasiones sigamos discutiendo temas, y ojalá algún día también muy pronto podamos presentar acá el libro sobre Lenin. Y bueno, pues despedimos esta mesa. Jaime,
muchas gracias. Muchas gracias, Elvira, Fernando.
Jaime, muchas gracias a ustedes. Sí, de verdad que los felicito por este espacio.
Muchísimas gracias. Hasta luego, es todo. Hasta la próxima.